COPE Catalunya i Andorra.
Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4625, y remarco lo del 4625 porque un oyente en el día de hoy me dice: oye, es que nos falta un programa, porque nosotros los ponemos por orden, pero el problema fue que el día del partido de Copa cuenta como programa, porque empezamos a las 6 de la tarde igualmente, y además recuerden ustedes que colgamos la entrevista con José María Durán el día del Llagostera. Por lo tanto, si alguno tiene un pequeño desfase del programa cuando escucha el post, que sepa que hoy es el 4625 y que fue por el tema del partido de Copa con Llagostera. Así que no se preocupen, no es que nos saltáramos un programa, sino que simplemente es ese detalle, que el día del Llagostera los partidos ya saben que no se cuelgan, pero sí, sí que metimos, después de escuchar la entrevista con José María Durán, la colgamos inmediatamente, antes de casi empezar el partido. Hoy ha sido un día donde el equipo ha vuelto a entrenar de manera colectiva. Yo quiero felicitar a toda la plantilla del Real Club Deportivo Español, porque ninguno de ellos ha dado positivo, cosa que no ha pasado en muchos equipos. He leído, no sé si es cierto, que el Sporting de Gijón hay 10 jugadores que dieron positivo. No voy a ser papista aquí y decir que es que nosotros nos cuidamos mucho y los demás no se cuidan. He de suponer que todos los jugadores son profesionales, al igual que la gente en general, que se cuida, pero que un equipo como el nuestro, que fue el que más tuvo en el inicio de la pandemia, recuerden ustedes cuando fuimos allí a Navata, y que había jugadores que lo pasaron mal, bastante mal, que después de unas mini vacaciones seamos el equipo, no sé si, supongo que habrá muchos equipos que tampoco han tenido, está claro, pero yo me alegro mucho por los jugadores, por la plantilla, por esa responsabilidad que han demostrado a lo largo de estos días. No sé si algún partido se podrá suspender o no este fin de semana. Corría el peligro de suspenderse el partido de esta noche, que juega el Cádiz. Al final el Cádiz va a jugar. El Granada también tiene problemas. El Granada tuvo muchísimos problemas a mitad de, creo que fue del mes de noviembre, octubre, no recuerdo bien la fecha porque tampoco importa mucho el Granada, por también un brote de COVID. Y esto hace que repito, los jugadores deben demostrar esa profesionalidad y deben ser los primeros en dar ejemplo. Ellos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Supongo que habrá mucha más gente que tenga que hacerlo igual. Pero no se ha convertido un poco el mundo del fútbol en un ejemplo para todos, por el hecho de que posiblemente fueron los primeros en empezar a entrenar después de la primera ola, los primeros en jugar con la reanudación de la liga, y todo esto pues hace que, independientemente y desafortunadamente, de no poder ir a los campos de fútbol, que sigo sin entenderlo, porque el gobierno, en este caso el ministro de Cultura y Deportes, y ya saben que yo no soy dudoso en este tema, no puede ser que se siga diciendo, y también hay una parte de responsabilidad de la Liga y del CSD, por supuesto, que el problema es el desplazamiento y no el hecho de estar dentro. Y yo me pregunto, cuando fueron a ver el famoso recital de ese cantante, de cuyo nombre no quiero acordarme, 5.000 personas en un pabellón cerrado, para ir allí también tuvo que haber movilidad. ¿Qué pasa? ¿Que cuando se va a los campos hay mayor movilidad que cuando se va, por ejemplo, a un concierto? Es muy sencillo, no se puede decir, porque creo que además no creo que sea muy justo, puso el ejemplo del Bernabéu. Dice, no, claro, es que el 10%, no sé si comentó, el 30% de la capacidad del Bernabéu, si vamos, serían 30.000. Es que nadie está hablando de que tengan que ir 30.000 personas. En Burgos, en el partido de Copa que vamos a jugar el próximo día 6, el Día de Reyes, se han vendido 1.000 localidades. Las 1.000 que se han puesto a la venta, en 5 minutos se han agotado. 1.000 personas. Yo no sé la capacidad del plantío ahora. No sé si son 15 o 20.000. Lo puedo mirar. En unos instantes lo miraré para dar información de este tema. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente que va de Burgos al campo, que el campo está un poquito más alejado del centro de la ciudad, no se va a desplazar. Pues lo mismo, 1.000 personas. Al aire libre, que va a hacer un frío allí tremendo. Posiblemente hasta nieve. Pues si en el campo del Madrid o el campo del Barcelona no tienen que ser 30.000 porque la capacidad es demasiado amplia, demasiado grande para el tema de la movilidad, pues que vayan 3.000. Que vayan 3.000 y ya está, y no pasa nada. No podemos decir, no, es que tiene que ser el 30% en todos los campos. No es lo mismo el 30% en campo del Eibar que en campo del Barcelona, por ejemplo. Pues se acorta el tema de la movilidad, pero puede ir gente a los estadios. Es que es alucinante que en campo del Burgos puede ir gente. 1.000 personas. Es que no lo entiendo, sinceramente. 12.200. Estamos hablando, por lo tanto, de un menos del 10%. El 10% serían 1.200 personas. Pues van a ir 1.000. Pues en el campo del Español, lo máximo para el tema de la movilidad y lo lógico son 3.000 personas, sería menos del 10% también. Si lo lógico en campo del Barcelona, que son 90.000, no pueden ir el 10% porque son 9.000 y tienen que ir solo 3.000, pues no se llega al 5% y ya está. Pero que repito, que se pueda ir a un pabellón como el del Wicking Center, 5.000 personas. 5.000 personas. La movilidad, yo creo que es peor aún para llegar allí, porque es mucho más pequeño, hay menos entradas que, por ejemplo, en Cornellá. En Cornellá hay muchísimas entradas y se habilitarían muchísimo más espacio, la gente estaría mucho más dispersa dentro del estadio. No lo entiendo, sinceramente no consigo entenderlo. No consigo entenderlo. Pero bueno, o todos o nadie, pero no unos sí y otros no, y menos poniendo una excusa de la movilidad, porque además al campo del Español, a nuestro estadio, la gente va en coche, ferrocarriles, metro, autobús y Renfe. Andando no creo que vayan muchos, a no ser que vivas por Cornellá, pero alguno puede haber que viva en Cornellá, por aquella zona, y puede ir andando. 3.000 personas no se pueden movilizar para eso. De verdad que no lo entiendo. Y 5.000 sí que pueden ir al pabellón para ver a ese cantante. Es difícil de entender, ¿eh? Y repito que yo no soy dudoso en este tema, pero creo que no es lo correcto. O justificas una cosa de alguna manera, o no la justifiques. Pero creo que lo del recital este de Marras, a mí me parece que es una cagada absoluta de permitirlo. Por parte de quien lo permitió. Y luego de comparar eso con que no se puede ir aún a los estadios por la movilidad. No, por ahí no paso. Por ahí no paso. Se puede buscar cualquier otra justificación, pero no esa. Pero bueno, simplemente quería comentarlo por el tema de lo que les he dicho también hace unos instantes, que el Burgos va a permitir la entrada de 1.000 personas, que ya se han puesto a la venta y agotadas las entradas, para el partido de Copa del próximo miércoles, día 6, a las 7 de la tarde, en el plantío, partido que iremos a Burgos, lo daremos desde allí. Espero llegar a Burgos, desde Zaragoza, porque voy Barcelona-Zaragoza en AVE, Zaragoza-Burgos en coche, y que la carretera esté bien. Espero. Voy con tiempo para... Si hay que ir a 60-70 por hora, pues se va a 60-70 por hora. Es que no hay más tutía. Pero estaremos allí en el plantío. Hoy ha hablado aquí Dibar. Escucharemos, por supuesto, las reflexiones del jugador albanés, que me parece un futbolista increíble, que tuvo mala suerte al principio porque ya llegó tarde, por el tema de que no podíamos ficharle aún, por el límite salarial, que además está un poco tocado, coincide que se va a la selección de Albania, se lesiona, pero desde que ha vuelto Keydivari, este equipo es totalmente distinto, ha cambiado radicalmente. Keydivari le da una consistencia en el centro del campo muy, muy brutal al Real Club Deportivo Español. Veremos cómo iniciamos el año 2021, como decíamos ayer, con ese primer partido en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y por último, decirles simplemente que en el tema Raúl de Tomás, que bueno, ya es oficial, ya lo saben ustedes, que Diego Costa ha dejado el Atlético de Madrid, que por mucho que quiera el Atlético o cualquier otro equipo una cesión, el Español no puede ceder ningún jugador, porque el Español debe amortizar al jugador. Por lo tanto, una cosa es que sea una cesión con opción de compra de 40 millones, obligatoria. Entonces, ahí no hay tutía, porque lo puedes hacer. Entonces, ya cuentas con los 40 millones, pase lo que pase. Aunque no te los paguen ahora, te los pagarán el 10 de julio, pero tú los puedes computar a 30 de junio. Y ya está, y no pasa nada. Luego habría las variables famosas de a ver qué hacemos si se nos va ahora para reforzar el ataque. Pero a fecha de hoy, recuerden que el mercado de invierno empieza el 2 de enero. Si algún equipo quiere algún jugador del Real Club Deportivo Español, ya sabe lo que tiene que hacer. Pasar por caja. Hombre, exceptuamos, por ejemplo, a Campuzano o Álex López, que si se van cedidos nos liberan un poco de masa salarial y con eso podríamos, con los 250.000 euros que tenemos, el hecho de poder traer a un delantero cedido, que creo que sería importante, por si acaso. No por si se va Raúl de Tomás, sino por si se lesiona Raúl de Tomás o lo sancionan. Claro, quedan dos partidos de la primera vuelta y 21 partidos de la segunda vuelta. Queda mucho aún. Y el centro de la defensa no pasa nada, el centro del campo no pasa nada, los interiores no pasa nada, pero delantero, centro, solo tenemos uno. ¿Qué rol le tomas? El resto no son delanteros centros. Por eso estaría bien. Pero claro, para traer una toya, ya me quedo yo. O si no, miren, Max Svensson o Becerra. Y ya está. Y no hay más historias que contarles. Las 6 de la tarde, 13 minutos, hoy 29 de diciembre, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, programa 4625 de la historia de tiempo de español. Escucharemos, después de tomarnos una estrella, a Keydivari, y luego empezaremos nuestra habitual tertulia, última tertulia del año 2020, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal. Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys. Només venda online. Vine i retroba't amb el temple.
Y ahora tú y miles como tú hablando de un lugar donde...
6 de la tarde, 15 minutos, nos tomamos una estrella a la salud de la responsabilidad de toda la plantilla del Real Club Deportivo Español, que ha llegado libre de COVID y por lo tanto ha podido entrenar hoy tranquilamente en grupo. Ayer lo hicieron de manera individual a la espera de los resultados y por lo tanto han sido negativos. Gracias, por supuesto, repito, a esa gran responsabilidad y de cuidarse de todos los jugadores del Real Club Deportivo Español, que van a poder afrontar el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde en Canarias, desde las 3 en tiempo de español, en el Insular Canario, que nunca de momento hemos ganado allí. Empatamos un día y en otro partido nos metieron un baño con un golazo de Guacaso impresionante. Era la época también de nuestro amigo el faraón en aquella época. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Por primera vez espero que ganemos en el Insular Canario. En el anterior campo sí que habíamos ganado alguna vez. También es verdad que nunca habíamos ganado en Nuevo Las Gaunas. Y ganamos. Pues es el momento, con Estrella Damm, de ganar en el nuevo Insular Canario, ante la Unión Deportiva Las Palmas, primer partido del año 2020. A la salud de todos los jugadores del Español, de toda la plantilla, nos tomamos esta primera estrella y, por supuesto, a la salud del jugador albanés Keydy Vare, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Hemos sacado un extracto pequeñito, minuto y pico, de lo que ha dicho Keydy Vare. Sobre todo ha comentado algo que para mí me parece crucial en esta plantilla, que es la ayuda, el compromiso y creer en lo que estás haciendo.
Bueno, me siento muy bien, me siento querido por mis compañeros, que es lo más importante, por el cuerpo técnico. Y bueno, al principio, o sea, lo tenía un poquito difícil, porque cuando cambias un equipo ya tienes, o sea, no tienes la misma forma como que has estado antes, porque también venía con mucho tiempo sin jugar. Y bueno, y luego ya me lesioné y me he quedado un mes, como lo has dicho, pero ya poco a poco entrenando duro, ya, o sea, ya me he puesto en forma y estoy dispuesto para todo. Bueno, si te digo la verdad, no me gusta decir eso, porque como lo has dicho tú y como lo he dicho antes, que todos los jugadores que estamos en el equipo somos muy importantes. Y yo he dicho que yo sin ellos no sería nada, porque al final en el campo juegan 11 jugadores y si no ayudas uno al otro, entonces no llegas a un nivel que tú esperas. Y yo simplemente digo gracias a ellos y gracias al cuerpo técnico, que ahora me siento mejor y creo que estoy haciendo las cosas bien.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal. I amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal, llueix espanyol.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Las 6:20, empezamos nuestra última tertulia del año 2020, como siempre con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludamos a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a Ferran Graney. Ferran, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, aquí ya todos los oyentes.
Bueno, no sé por dónde empezar. Lo digo, si sería bueno hacer un balance del año 2020 o pensar ya qué esperamos del 2021. Pero bueno, como es el último programa de tertulia, Arnau, un balance así del 2020, lo más negativo, lo más positivo, lo que más te ha sorprendido. Supongo que todos coincidiremos, luego con Xavi y con Isidra, que lo más negativo fue el descenso. Pero a lo mejor hay alguno que tiene alguna cosa escondida por ahí, Arnau.
Bueno, Javier, lo más negativo evidentemente es el descenso. Creo que es un año que en líneas generales ha sido un año malo, muy malo para el español, con independencia de que ahora pues lo hayamos acabado bien en posiciones de ascenso y con una buena dinámica deportiva, pero no podemos sustraernos al hecho de que el equipo ha descendido después de 26 años, además ha descendido de una manera muy clara, con 25 puntos, y por tanto este año, pandemia incluida, pues es un año deportivamente muy malo. Me quedo con lo positivo que me quedo, pues bueno, con que de momento estamos respondiendo a las expectativas y a la obligación de tratar de acometer el ascenso, y de momento vamos por el buen camino.
Bueno, esta fecha de hoy, que es un poco ya casi más cercana del 2021, cuando hablábamos el año pasado, que yo creo que estábamos aquí, claro, estábamos en el estudio, porque en aquel momento no había pandemia aún. No sé si tú esperabas, Arnau, que íbamos a bajar.
No, sinceramente pensaba que el equipo iba a reaccionar, que esa situación la habíamos vivido otras veces, que sí que era cierto que los números empezaban ya a ser muy preocupantes y marcaban pues ya dinámicas peores que incluso en temporadas que los habíamos salvado de manera agónica, pero pensaba que nos íbamos a salvar, o al menos íbamos a luchar como hizo el Leganés, ¿no? Hasta la última jornada, hasta el último minuto. No me hubiera esperado nunca que el español bajara a cuatro jornadas del final, si no recuerdo mal, con esa sensación, con ese esperpento que sucedió a finales de temporada con los cambios de entrenador. Fue para mí muy duro, ¿no? Entonces, hace un año no me esperaba bajar a pesar de la situación delicada.
Ferran, para ti lo más negativo también supongo que fue el descenso. ¿O hay alguna cosa más que quieras destacar?
No, con el descenso ya tenemos bastante. Es decir, como decía la reina de Inglaterra...
¿Pero quién, la reina o la reina madre?
La del horribilis este. La del Agnus horribilis este. A ver, peor, ¿qué más nos puede pasar deportivamente hablando? Horroroso. Lo bueno que tiene, pues, que aunque parezca mentira, yo todavía... me cuesta el aceptar que estamos en segunda.
Pues yo lo tengo tan claro ya hace más de un año.
Bueno, pero a mí me cuesta, pienso que es un mal sueño, y ojalá el 2021 pues venga un español en primera y una afición en el estadio. Habrá sido como un mal sueño que no habremos pasado por el estadio.
Hombre, claro, está claro que si el equipo consigue subir y el público puede vivir esos últimos partidos con el ascenso a punto de conseguir o vivir el día del ascenso, será como un déjà vu, ¿no? Algo así de decir, ostras, nos fuimos en primera y vamos a volver casi en primera, ¿no, Ferran?
Exacto. Y a ver, este año lo que ha tenido de bueno, pues esta recuperación que parece, todavía es pronto, que vamos por el buen camino y la obligación, que es la de subir, nos gustaría todos conseguirla, cuanto antes mejor.
Bueno, estos días, además del año pasado, coinciden con unos, primero, el fichaje de Abelardo, el famoso tema de Smolov, el mío, que luego te preguntaré a ti, Ferran, personalmente, y no te escondas, y también la posibilidad de una, como confirmó el propio José María Durán y el propio Pochettino, de una opción muy remota, Arnau, de la vuelta de Pochettino. Estábamos hablando de una Navidad convulsa también en tema de nombres.
Sí, es que la Navidad que vino con la famosa derrota al Leganés 2-0 nos trajo la destitución de Machín, la llegada de Abelardo, como bien dices, los rumores con las conversaciones inacabadas con Pochettino. Ya previamente veníamos del cese de Roger Guas, que el nombramiento de José María Durán. O sea, fue un mes de diciembre muy movido y que ya un poco empezaba a apuntar pues que las medidas, algunas de ellas, iban un poco a la desesperada.
¿Tú confiabas en aquel momento en Abelardo? Sinceramente,
Sí. Confiaba en Abelardo, Javier. Yo confiaba en Abelardo. De hecho, de Abelardo, te soy sincero, yo no hablaré nunca mal de él, porque yo creo que él hizo lo que pudo. Seguramente en alguna cosa podía haberlo hecho mejor, pero él me pareció un profesional muy serio y que llegó hasta donde llegó. Para haber acabado como se acabó el tema con Abelardo, cambiándolo por Rufete, yo ese movimiento, sinceramente, ya no lo hubiera hecho.
Ya, pero tú sabes los motivos, ¿no? Que desencadenaron en el cese de Abelardo. Es decir, el propio Abelardo casi pedía a gritos que lo echaran.
Sí, bueno, otra gente me ha dicho que eso realmente no era así, pero bueno, Javier, no voy a entrar tampoco en el tema. Se produjo y ya está. Yo no me arrepiento de que el Español hubiera firmado a Abelardo. A mí Abelardo me sigue pareciendo un buen míster.
Estoy de acuerdo. No, yo creo que Abelardo es un buen entrenador,
sí,
pero que no era la persona idónea en aquel momento para reflotar al Español.
Pues correcto, pues seguramente tengas razón, Javier, pero pienso también como tú, que no es un mal míster, y es un míster que seguramente algún equipo que coja en el futuro, pues seguro que lo hará bastante bien.
Yo creo que se había muy tocado de todo aquello porque no está entrenando a ningún equipo. Es decir, yo considero que él es como si se hubiera tomado un año sabático porque algo le afectó. Supongo que le afectó muchísimo todo lo que pasó aquí.
Sí, y además él a lo mejor seguramente está pensando por dentro que tiene una parte alícuota de responsabilidad de haber bajado un equipo como el Español. Y bueno, y eso pues es una mancha, ¿no? Y seguramente emocionalmente pues ha vivido una temporada dura. Bueno, creo que Abelardo es un buen entrenador, le llegará su momento para demostrarlo otra vez, y no me arrepiento de que el Español lo trajera en enero, porque a mí me parecía francamente una buena opción también.
Ferran, ¿a ti te pareció una buena opción en aquel momento?
En aquel momento totalmente, además no empezó mal. Abelardo, pues con el empate contra los otros, no empezó mal.
Y ganando en Villarreal.
Exacto, y después no sé realmente los motivos el por cual quizá cogió una depresión de ver lo que tenía entre manos. No lo sé, los motivos reales por el cual pues se le cesó o se hubiera ido él. Pero yo sí que confiaba mucho en Abelardo. No supo hacerse con el vestuario, entiendo, no lo sé.
No, yo creo que, bueno, en aquel momento era difícil, ¿no? Un vestuario que ya había tenido ya dos entrenadores, sistema de juegos distintos, que además, por ejemplo, después de perder contra el Levante, el entrenador se viene abajo. Y claro, cuando los jugadores ven a un entrenador que no creen ya en él y que él tampoco cree en lo que está pasando, pues pasa lo que pasa, que al final vas a campo el Betis y haces una rueda de prensa como ya tirando la toalla. Pero bueno, te hago una pregunta con un sí o un no. ¿Estuvo cerca Smolov, Ferran?
Sí.
Gracias. Simplemente que es una curiosidad. Pero luego se dieron otras circunstancias, como...
Perdona, ¿dónde está Smolov?
Supongo que en Rusia.
Ah, no sé, al Celta le debería ir muy bien, ¿no? Porque todavía sigue ahí.
No, está en Rusia. Una cesión y ya está. Y se acabó.
Pues, afortunadamente no vino. No.
Bueno, yo creo que en aquel momento no hubiera ido mal. Si hubiera venido él y Raúl de Tomás, no hubieran venido mal tampoco. Lo que pasa que está claro que es un jugador complicado. Igual que Raúl de Tomás es un jugador complicado, pero que el año pasado tuvo un buen inicio, pero hay que reconocer que el final de Raúl de Tomás y el inicio de este año, Arnau, no han sido buenos, a pesar de cómo estamos ahora.
Bueno, ¿te refieres a Raúl de Tomás?
Sí. Perdón, Javier. Sí, yo el Molovia está olvidado.
Sí, no, a ver, Raúl ha ido de menos a más esta temporada. Empezó pues también con toda la rumorología. No ayudó a que el mercado se cerrara, pues creo que era la jornada 4-5. Y empezó pues un poco dubitativo.
No, bueno, empezó de suplente. Y sí, con aquel famoso partido en Oviedo, con la duda de que él no quería salir a jugar.
Es cierto. Luego, cuando el mercado se cerró y él pues ya se vio que se tenía que quedar en el Español, creo que a partir de ahí hemos visto un Raúl de Tomás que cada día ha ido a más y está siendo el jugador que todos deseamos, ¿no? Un jugador destacado, un jugador sobresaliente en la categoría y que decide partidos por él mismo. O jugadas como la teoría con el Almería. Bueno, yo a Raúl lo que le pido es que se quede al menos hasta final de temporada, que seguro que nos va a ayudar al ascenso. Y a partir de ahí, oye, que sea lo que les quiera.
Me pasa un WhatsApp, Xavi, me dice que Smolov está otra vez en el Lokomotiv y que lleva 3 goles en 12 partidos. Bueno.
Bueno.
Yo no tengo nada más que decir sobre este tema.
Oído.
Y ya está. Simplemente era una curiosidad que quería preguntarle un año después a Ferran sobre el tema de Smolov. Yo no sé qué esperáis, Ferran, de este año 2021. Y me refiero al tema deportivo, ¿eh? No me refiero a la vacuna ni nada. Al tema deportivo del Español, el objetivo solo hay uno, que es subir.
No es un objetivo, es una obligación. Perdón.
Bueno, pues objetivo, obligación, subir, ¿no?
Sí.
Sin excusas.
No, y cuanto antes mejor. Por aquello de los corazones débiles.
Dime, Arnau.
Igualmente, subir, por lo civil o por lo criminal, ahí lo dejo. Hay que subir como sea porque va, aunque la gente se lo pueda tomar a cachondeo, pero va gran parte del futuro del club, y no hablo desde un punto de vista económico que está saneado, sino que el no subir sería un cataclismo a niveles deportivos también, perderíamos jugadores importantes, sería tener que volver a regenerarse prácticamente de cero. Entonces, el Español este año tiene que subir sí o sí.
¿Tú crees que puede haber movida en este mercado de invierno que empieza el día 2 con el tema de Tomás?
Hombre, es probable que ofertas lleguen. Otra cosa es que las ofertas que lleguen sean satisfactorias para nosotros, desde el punto de vista económico, incluso para el jugador. Pero ofertas alguna va a llegar, es un jugador apetecible. Seguramente llamarán equipos pidiendo cesiones y cosas imposibles, pero llegar y llegar.
Tú sabes que una cesión no puede ser.
No.
A no ser de que sea con opción de compra obligatoria.
Obligatoria, correcto, Javier. Porque opciones van a llegar, aunque sean algunas un poco descabelladas. Pero yo creo que el Español tiene que hacer todo lo que pueda por retenerlo. Por retenerlo, porque ahora mismo es un jugador fundamental para el ascenso. Y se está viendo. Decide partidos casi por así por él solo, gana puntos. Es un jugador determinante.
Ferran, ¿tú tienes miedo?
Tema de mercado de invierno, el club se lo ha de tomar como un mercado defensivo. A ver las venir. Es decir, RDT no se toca. Ni ayer comentabas tú que 30 millones.
No, yo dije entre 30 y 40 millones. Hombre,
tampoco.
Bueno, pues
tampoco.
Nada. Pues nada.
No, a ver, es mi opinión, pero a veces más vale ahora. Hola.
Hola.
No, pensaba que...
Si quieres hablar solo, puedes hablar solo, ¿eh? Eso es un poco novatillo, ¿eh, Ferran, lo que acabas de hacer?
Se me ha apagado, bueno, o sea...
Bueno, es igual, déjalo, es igual.
Sí, dime. Pero, a ver, hablando de Raúl de Tomás, preferimos igual 30 millones ahora, lo vamos a pagar más caro después si no subimos, ¿eh? Y Raúl de Tomás entiendo que es un...
Un activo.
Y está incluido en el plan A, porque plan B no tenemos. Es decir, mira, antes hablabais que si Raúl de Tomás, que si empezó mal, que si ahora está mejor, que si dijo, que no lo dijo él, que si no quería jugar, salir el día del Oviedo, esto fue una intención de la prensa, no tuya.
De una parte de la prensa.
De una parte de la prensa, pero yo a Raúl de Tomás lo veo implicado. Y a los genios hay que quererlos como son tú.
No, estoy de acuerdo. Además, yo creo que ha vivido una parte importante de ayuda de jugadores dentro del vestuario, del propio Rufete, del propio Vicente Moreno, que le ha ayudado mucho. Pero dentro del vestuario creo que David ha tenido un papel increíble en generar esa empatía que este equipo necesitaba. Y creo que lo importante de este equipo, Arnau, en estos momentos creo que es, lo decíamos al principio del programa, que es la ayuda, el apoyo, la creencia de que todos son importantes y que todos van a conseguir el objetivo.
Eso es fundamental. El día que perdamos eso, seguramente perderemos grandes esperanzas para subir, pero el equipo se le ve unido, se le ve compacto, se le ve
comprometido,
comprometido, solidario en el campo, y eso lo transmite en el juego, con mayor o menor desacierto en un partido puntual, pero se transmite todo eso, el equipo transmite la mentalidad que tiene que tener para subir.
Yo ayer preguntaba en voz alta que si te viene un equipo que te da 30, 40 millones en estos momentos, que no creo que venga ninguno, porque económicamente nadie lo va a hacer ahora, pues Raúl de Tomás, ¿tú crees que el club puede decirle no?
Yo creo que el club puede decirle no, y cojo algunos de los argumentos de Ferran. El club ahora se juega muchísimo, y otra cosa es valorarlo en verano y decir, mira, hemos subido, y vendo a Raúl de Tomás por 30, 40 millones de euros, pues sería una operación seguramente que muchos firmaríamos, pero ahora mismo me parecería hipotecar gran parte de las posibilidades del Español de subir.
Pero la pregunta es también, ¿hay algún equipo capaz de pagar esto ahora?
Español, no.
No.
Pues entonces...
Y partiendo de la base que son 60 millones, ¿eh?
Ya. Pero es igual. A 60 no vamos a llegar. Porque es que no hay ningún equipo que pague 60 millones. Y si hay un equipo que paga 60 millones, ya nosotros ya no podemos hacer nada. Y está claro que con 60 kilos puedes traerte 4 delanteros.
Claro, bueno, pero que den el rendimiento inmediato.
Bueno, tampoco lo sabemos,
Raúl.
Tampoco lo sabemos. A lo mejor te viene Smolov y te hace un rendimiento mayor. Ya, pero con 60 kilos o 50, el club lo tiene que hacer. Que 60 no va a llegar nadie. No seamos alucinados ahora en estas fechas.
No, ni 50.
Bueno,
a Raúl lo necesitamos nosotros.
Ya, si estoy de acuerdo, pero si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, pero luego hay otra parte también, los acuerdos que puede tener el jugador con el club de haberse querido quedar aquí también, es que son muchas cosas que a lo mejor desconocemos, pero yo creo que no hay ningún equipo que sea capaz de pagar ahora ese dinero o que te diga, no lo cedes con una compra obligatoria de 50 kilos, porque es que no lo hay, no lo hay.
No creo que Raúl esté por el cambio de aires a media temporada.
Eso habría que preguntárselo a él, y tampoco lo sabemos.
Bueno, pero yo me hará jugártela a ver qué pasa. Le puede pasar lo del Benfica.
Bueno, pero es que él no se va a ir a un equipo que esté luchando por no bajar. Si se va, porque hay dinero, es para un equipo que esté jugando Europa o que esté luchando por algo más. No se va a ir al Eibar, por ejemplo, o a, no sé, a un equipo italiano que vaya cuarto por la cola. No se va a ir.
Pues,
o a un equipo inglés. Bueno, sí, me parece muy bien, pero por eso pregunto. Por eso pregunto. Arnau, ya para... Para acabar, Arnau, tema secciones, venga. ¿Qué esperas este año?
Pues espero la permanencia del equipo de hockey, que la deseo a muerte. Y
¿cuándo vuelve el equipo de hockey?
Retomar las competiciones en los demás deportes.
¿Cuándo vuelve el equipo de hockey?
El equipo de hockey ya ha vuelto.
No, vuelve a competir, me refiero.
Ah, a competir, el 9.
El
9 de enero en Vilanova. Partido muy importante, además, contra un rival directísimo.
Y el resto, como siempre hablamos tanto con Isidra como con Xavi o con algún responsable de básquet, como es Esteban Foix también, que se reanuden, y en básquet que empiece la competición, que luego hablaré con Isidra, porque me envió el otro día un PDF y parece ser que no habrá ni ascenso ni descensos este año.
Correcto, el básquet ya ha tirado la toalla y manifiesta que va a hacer un campeonato que se llamará Copa Federación, que será un campeonato simplemente de trámite para jugar, pero en el que no habrá ascensos ni descensos.
¿Habrá liberación de jugadores en este caso? Si alguno no quiere jugar por temas laborales y prefiere decir...
Sí, Javier.
Y nos afecta a nosotros también, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, luego con tranquilidad hablaremos un día de lo que va a pasar con el tema del básquet. Me acaba de enviar Esteban Foix ahora una nota de la Federación Catalana que está previsto el regreso 16, 17 de enero con el mismo calendario.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ojalá, sería importante que se pudiera reanudar la liga tanto en balonmano como en vóley, porque en básquet recuerden que no empezó y, como hemos adelantado, no habrá ni ascenso ni descenso, se va a jugar una competición que Isidra a ver si nos puede explicar y que se van a liberar los jugadores que quieran, con un compromiso de cara al año que viene.
Bueno, el compromiso relativo, Javier, porque estamos en un sector no profesional, pero bueno, tampoco hemos tenido ningún jugador que nos haya dicho que no quiere jugar, ¿eh?
No, no, que pueda decir, oye, como a lo mejor en el mes de febrero o marzo dice, oye, lo dejo aquí porque mis estudios o el trabajo, pero me comprometo el año que viene cuando esté todo normal a volver.
Lo tendremos que valorar, Javier, pero sí, puede suceder, ¿por qué no?
Arnau, ¿alguna cosa más?
No, desearos a todos.
Bueno, y que se firme ya el acuerdo con el club, si es que
correcto,
podemos.
Ese llevará un poco más, pero bueno, seguiremos insistiendo. Nada, desearos a todos un feliz fin de año y sobre todo un mejor año 2021.
Y a cuidarse todos, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Ferran, ¿alguna cosa más?
Pues mira, me lo has quitado, le quería decir, para el próximo año, pues un reconocimiento. Nadie pide dinero, creo yo. Un reconocimiento de las secciones por parte del club, un final del virus y un español en primera.
¿Vas a ir a Boquete estos días o ya has ido?
Estos días coincide que los sábados está... Ah, no, que es fin de año, no, son viernes. Sí, sí que hemos ido, sí.
Ajá. Una buena recomendación, como siempre, que me haces de Boquete la Boquería, que el otro día me quedé con el... ¿qué tipo? ¿Qué era? ¿Arroz de costillas?
Chuletón de arroz.
Arroz de chuletón. Siempre estoy ahí con la duda esa. Recomiéndame alguna cosa más para que la gente vaya a Boquete la Boquería, que ya saben que está abierto de lunes a sábado por la mañana y la carnicería está abierta, por supuesto, todo el día. Así que una buena recomendación.
Pues en estas fiestas navideñas, que hay mucha escuela de Cardoya, el caldo casero.
Me han dicho que te llevaste canelones o te los llevaron a casa los canelones.
Sí, te los llevan a casa. Cualquier cosa te la llevan a casa. Cualquier producto lo llevan a casa.
Ya sabes que todos los productos son de una calidad inmensa en Boquete, la Boquería, www.boquete.es, 130 años de historia. Y el próximo domingo buscaremos, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad de Boquete, la Boquería. ¡Feliz año, Ferran! Y a cuidarse.
Igualmente,
también.
A ti y a los oyentes.
Las 6:42, una pausa. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con los dos tertulianos que nos quedan.
Miro. Quim Masferrer per Miró.
Des de Miró volem desitjar-te bon Nadal. A Miró gaudiràs dels millors preus i serveis. Vine a les nostres botigues o visita'ns a miró.es.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
6:42. Seguimos con nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludamos a Xavi López y Isidra Espiga. Xavi, buena tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buena tarde. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, confirmado, ¿no? Antes de hablar del tema del primer equipo de fútbol, lo que ha dicho Arnau y lo que me enviaste tú el otro día, que yo te dije, estoy leyendo que ni ascenso ni descensos, por lo tanto... va a haber una competición, bueno, pues para que los jugadores puedan disfrutar un poco del básquet.
Exactamente. Tal como te envié, pues la federación ha tirado la toalla y se ha sacado un poco así de la manga una competición que empezará en un día a las 8:30 de la mañana y terminará pues sobre las 7 de la tarde, 8 de la tarde, por el tema de confinamiento y que la gente se pueda desplazar. Y así estamos.
Pero solo se jugará un día.
Sí, solamente un día,
¿Y el cuándo será esto? No se sabe aún.
No, todavía no tengo confirmación ni qué.
Madre mía. Yo pensaba que era que se iba a hacer una Copa Federación entre cada división y a partir de ahí pues se jugaría de una u otra manera.
No, sí, se va a jugar hasta el mediodía y todo, para ir interrumpidamente desde las, como he dicho, 8:30 de la mañana.
Pero será por categorías, ¿no?
Supongo. Es que no está claro todavía.
La que ha liado la Federación Catalana de Básquet.
Sí, no hay un comunicado, no sabemos ni lugar, ni fechas, ni equipos, ni nada.
Bueno, es decir, que puede empezar en enero como puede empezar en mayo, o jugarse en mayo.
O en febrero, o en marzo, es que no hay ninguna fecha todavía concretada sobre este tema.
Bueno, te pregunto por el tema de vóley, Xavi, si sabes alguna cosa más, o siempre van los últimos.
Siempre van los últimos, no van a perder la costumbre, claro. Lo único que sé es que siguen entrenando, pero dan palos de ciego, es que no, nadie sabe nada.
No hay previsto el inicio, como por ejemplo en balonmano.
No ha sido claro, ¿no? Es que realmente, pues unos dicen igual este fin de semana, el otro, pero no ha habido comunicados, ya lo habéis visto, si no se verían. Realmente yo no entiendo, yo creo que va a ser un poco una solución igual salomónica, rollo, como habéis comentado, del básquet, ¿no? Que no habrá ni ascensos ni descensos, es decir, un poco jugar por jugar.
Claro, un año, no sé. Un año así en apocalíptico, claro. Y de...
Claro.
Y sabático.
Si, si hacen jugar por jugar, pues si juegan 4 o 6 partidos y hacen como una copita entre abril y mayo, pues no descartéis que podría ser algo así.
Bueno. Bueno, hablamos del primer equipo, como comentábamos con Arnau y con Ferran. Xavi, para ti lo más negativo supongo que el descenso, pero no sé si hay algo más que puedas comentar, como diciendo, tampoco me ha gustado esto, lo del año 2020.
Bueno, está claro que el descenso es lo más negativo, el descenso, el peor descenso de la historia del Español, lo que se ha dicho mil veces. Pero quizá también un poco que no me ha gustado del club este semi-alejamiento un poco de a nivel de, no sé, con el tema, por ejemplo, que hubo de la Junta de Accionistas, estos pequeños detalles, estas cosas así como el hermetismo, ¿no? Tú hablas muchas veces de transparencia, ¿no? De que el club es transparencia. Sí que es verdad que a nivel de redes sociales, desde que está Sergio Vida, ha mejorado bastante, es la forma que tiene la información que se nos da. Pero, no sé, para poner un pero, realmente ya el descenso copa absolutamente todo lo negativo del año, vamos.
¿Y lo más positivo, Xavi?
Lo más positivo es que si tenía que haber un descenso, tendría que ser un año así, porque en condiciones normales se nos hubieran ido los mejores jugadores traspasados con dinero contante y sonante, RDT, en Barba, jugadores se hubieran ido, los hubiéramos vendido y entonces ya era reconstruir un equipo con menos garantías. Nos hemos aprovechado, aunque parezca así, de que nuestras estrellas se han quedado en el equipo y sobre todo lo más positivo es que se ha transformado la mentalidad perdedora que había, que Vicente Molina ha conseguido transformar la mentalidad perdedora en una mentalidad ganadora y en cual el objetivo sí o sí suele subir directo, claro.
Isidra, ¿lo más negativo?
Para mí, como todos, el bajar a segunda división, esto fue la temporada nefasta que hicimos, que creo que es la peor de toda la historia del club. Esto, pues, sí que ha sido la parte más negativa que hemos tenido este año 2020, y que el tema del COVID pues no permitió que el público pudiera entrar en el estadio.
¿Y lo más positivo de
lo más
año?
Positivo para mí, pues mira, no voy a... diré que es ver el equipo jugar en Europa, que tanto deseábamos este año.
Una Europa donde luego la tiramos.
Bueno, pero al menos tuvimos la ilusión de ver jugar en Europa unos cuantos partidos en Cornellà Prat.
No, jugamos bastantes en Cornellà, jugamos siete partidos.
Bueno, pues esto lo que deseábamos todos, luego se truncó la temporada y fue mal, pues mala suerte. Y como dice Xavi, mejor este año que otro, que hemos podido sobrevivir a ciertas cosas que mejor en otras condiciones no hubiéramos podido.
Hablábamos también con Arnau y con Ferran del tema de cómo estábamos el año pasado. Xavi, ¿tú confiabas en Abelardo?
Sí, realmente cuando destituyen a Machín, ¿no? Después del partido del Leganés, pues cuando viene la opción a Abelardo, pues me parece bien. De hecho, pues el equipo, bueno, viene ya en enero el primer partido, ¿no? Que juega contra el Barça, consigue el empate. Pero que me refiero a que todo el mundo en ese momento vio que podíamos, un equipo que en el Alavés, ya lo sabéis todos, ¿no? Remontó cuando estaba en el descenso. Sí, realmente, o sea, un año atrás me parecía, dentro de la situación que estábamos, que era una opción buena, porque sobre todo ya habíamos aparcado la primera fase de la Europa League, que pasamos primeros, y era como, ahora tenemos 2 meses para centrarnos en remontar en la Liga, ¿no? Entonces realmente lo que pensé que sí que era una opción muy válida para habernos podido sacar del descenso.
Y si la confiabas tú en
sí,
Abelardo.
Sí, yo
en
confiaba
aquel momento.
También. Yo también confiaba en Abelardo, creía que podía ser un entrenador revulsivo y que los dos primeros partidos, pues me parecía que era un buen síntoma, pero no sé por qué motivo luego las cosas no cojaron. No entiendo. Pero bueno, en principio sí que confiaba en Abelardo.
Yo creo que en general se confiaba en aquel momento en Abelardo para intentar, bueno, pues reconducir un poco toda la situación. Estábamos, era complicado, es verdad. Yo tenía mis dudas y lo dije con Abelardo porque creo que necesitábamos otro tipo de entrenador que sintiera más los colores. Y lo único que le puedo, bueno, pues criticar a Abelardo fue el distanciamiento que tuvo con el club. No era el Abelardo del Alavés, el Abelardo del Sporting, que se quejaba de todo, de los árbitros en general. Era como muy, muy distante, ¿no, Xavi, ese Abelardo?
Sí, quizás sí. También lo que pasa que, claro, en momentos así, habría que remontar también un poco en momentos de la historia del Español, aquí lo ha recurrido, ¿no? Por ejemplo, claro, la última vez, un momento grave, por ejemplo, fue Pochettino que sacó el equipo después de Mané, ¿no? Entonces piensas, a lo mejor un entrenador que conocía más la casa, que apelara más, porque era un tema de motivación, quizá, más de, porque había plantilla, ¿no? Y más cuando en enero te fichan a todo lo que te fichan, ¿no? Entonces, quizá faltó un poco esa alma de creérselo, ¿no? De que decías lo que estabas diciendo tú, ¿no? Pero bueno, al final, como bien habéis comentado antes con Arnau, ¿no? Casi que pidió, entre comillas, un poco que libérenme de esta pena, ¿no? De esta carga, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, en fin, la cuestión es que en ese momento el 90% pensamos que era una buena opción.
Y si tú veías un poco también ese distanciamiento de un entrenador que parecía en otros equipos que era como más peleón, más luchador y que aquí era como más conformista en sus declaraciones.
Esta es la palabra que te iba a decir. Yo lo vi un poco conformista y que no supo sacar quizás el carácter que a veces sacó cuando estaban en el Sporting, por ejemplo, que no, y yo me acuerdo del Sporting, creo que fue que dejó de callar al jefe de prensa para decir, no, voy a decir lo que pienso y punto, y se acabó, ¿no? Yo quería un Abelardo de esta índole, ¿no? Un poco más puesto en el tema, ¿no? Y no lo vi, no sé por los motivos, pero no lo vi.
6:52, hacemos una última pausa, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y les pregunto a los dos últimos tertulianos este último día de tertulia el tema Raúl de Tomás.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal i amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal, llueix espanyol!
Edibel, Machap i Bielsa Optics patrocinen el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal! Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys. Només venda online. Vine i retroba't amb el temple!
Energy Projects patrocina l'especial de la secció de vòlei en tiempo de español.
Recuerden que mañana tenemos el último programa del año de Tiempo de Español Y, por supuesto, mañana tendremos también nuestro último especial Rumbus. Contaremos con Robert Borrás, también estará Vicente Sauqué y Jorge Larena en ese último programa del año 2020. Antes de despedir tanto a Xavi López como a Isidro Espiga, Xavi, ¿miedo de una posible marcha de Raúl de Tomás o lo ves difícil?
Lo veo difícil. Lo veo difícil por la situación de mercado, por el momento que estamos viviendo y porque realmente sí que hay muchas fórmulas imaginativas, ¿no? Por ejemplo, uno me escribía y dice, ¿y si nos dan 10 millones? Con eso cuadramos los 10 millones. Y entonces y los otros 30 con compra obligatoria, con pago obligatorio en la temporada siguiente para que compute. Para
claro, pero estamos hablando de 40 millones entonces ya.
No, pero claro, o sea, realmente sí que hay fórmulas de que pueda pasar. Ahora, el problema es que el español se la juega. O sea, sería imperdonable, pero imperdonable de...
De imperdonable.
Sí, superlativo, y saldrían todos lapidados, todos los del club, si realmente vendes a Raúl de Tomás, tienes falta de gol, te viene un sustituto que no cumple y no subes. Entonces, cuidado con esto, porque yo creo que si él es inteligente, creo que tiene que hacer una muy buena temporada. Si quiere puede pactar, entre comillas, en secreto con el club, una posible salida la temporada que viene, este verano, a partir de un precio, y ya está, y todos salen ganando. También el español no creo que... No sé cómo puede pagar al español el año que viene 8,5 millones largos de ficha, ¿no? Que tendría que pagar en primera, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa, pero realmente ahora mismo no hay ningún club, todos están con negativo. No sé si la Premier, a lo mejor a última hora, algún club que quisiera, pero...
Ya, pero es más difícil en Inglaterra con el tema Brexit, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Claro, y aparte, menos de 35 millones financieramente el español ganaría muy poco.
Claro, claro, por eso te digo que yo hablaba ayer de como mínimo entre 30 a 40 millones con variables, claro.
Exacto.
¿Y si era algún miedo?
No, la verdad es que no, porque y espero que este miedo que no tengo se cumpla. Yo creo que el español le interesa tener este activo que tiene con Raúl de Tomás. Estoy que esta temporada tiene que terminar en el español, que el español pueda subir a Primera División. Y en verano las cosas se pueden arreglar. Se pueden hablar de muchas fórmulas para si es que el club necesita dinero, si a él le llega una oferta, si al club le llega una oferta que le es interesante. Pero creo que ahora sería un error dejar marchar a Raúl de Tomás. Creo que el español es un activo que tiene para subir a Primera División, que es lo que realmente al club le interesa.
Bueno, es sí o sí, no hay más justificación ni más historias. Hay que subir sí o sí.
Por eso, y creo que Raúl de Tomás nos puede ayudar muchísimo a conseguir esta cita de subir a Primera División, que es lo que deseamos todos los españolistas.
¿Confías, Isidra, también en firmar?
¿Perdón?
Si confías en firmar el acuerdo con el club en el 2021.
Bien, yo confío, Javier, yo confío que tarde o temprano firmaremos un acuerdo con el club. Lo tengo clarísimo. El club, yo sé que ahora en estos momentos su gran preocupación es el equipo y subir al equipo a Primera División. Y a partir de ahí yo creo que hay buena predisposición en el club de podernos sentar otra vez y llegar a un acuerdo con el club. Yo estoy convencidísimo del tema. Que sí, que se está retrasando más de la cuenta, pero yo también confío que el club sabe que hay una gente que estamos haciendo una labor para el español, que estamos divulgando todo lo que es el sentimiento perico por toda Cataluña con unas secciones y que en el fondo nos va bien a todos. Y por esto creo que tarde o temprano nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo.
¿Confías lo mismo también, Xavi?
Sí, es que al final no tiene sentido. Realmente, tarde o temprano, creo que se va... Tiene que reconducir, ahora que se enfríe un poco la cosa, pero realmente el acuerdo tiene que llegar. O sea, realmente sería bueno para el año que viene, incluso si me apuras, prepararlo para la otra. Porque realmente, a nivel de... Los equipos estarán hechos. Si tú llegas a un acuerdo en verano, ya será un poco justo para empezarlo. Pero bueno, si se quiere, se va a hacer. Yo creo que tarde o temprano hay que hacerlo. Son dos caminos que se tienen que encontrar.
Gracias a Xavi López y Isidro Espiga por este año también de Tiempo de Español de la Tertulia. Ya nos encontraremos el próximo martes. antes de ir a Burgos y después de haber jugado en Las Palmas.
Las Palmas.
En este nuevo año 2021. Xavi, un placer y a cuidarse. Feliz año.
Igualmente, feliz año, Javier, y a todos.
Igual, Isidra, feliz año y a cuidarse.
Feliz año para todos los oyentes, para ti y para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana. Mañana, último programa del año 2020 en tiempo de español. Ahora nos tomamos esa última estrella. Les dejamos con la habitual programación de COPE, con la linterna. Y nos vamos. Así que, como siempre decimos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean ustedes muy, muy felices.